Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Qué bendición de lunes, ¿eh? Qué maravilla de lunes. Lunes a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Tormentas en la mitad norte de la península. Temperaturas algo más bajas. Lo demás, bueno, nubes, claros. Nubes claros y la cultural leonesa en primera, ¿eh? Oiga, que es primera en segunda. Que ya es equipo de segunda 42 años después, ¿eh? 42 años. Estuvo una vez en primera, sí que es verdad, en los 50. Pero estuvo muchos años, 14 temporadas en segunda. Y el Lorca también, así que a todos los de esa afición, nuestra enhorabuena. Ha sido un trágico fin de semana. La Guardia Civil detuvo ayer a un hombre de 43 años, español, después de matar a su mujer de nacionalidad rumana de 38. Amordazada y atada. No había antecedentes. Tampoco los había en Molina de Segura. Entra una empleada del Centro de Atención a Personas con Autismo y localiza acuchillada a su compañera, la que tenía que dar el relevo. El agresor se había ahorcado en la entrada del edificio. En Ciudad Lineal, en Madrid, el sábado a las 10 de la noche, Jesús, 61 años, llamó a la Policía Nacional para decirles que acababa de estrangular a su mujer, a Susana, de 55 años, con sus propias manos. Después cogió un cuchillo, se lo quiso clavar en el tórax y en el abdomen, pero bueno, no se hizo prácticamente nada. Este hombre, pues un jefe de negociado de autobuses, de una empresa de autobuses, jubilado. No había ninguno de los tres casos denuncias por malos tratos, lo cual nos indica que esto, claro, proteger a todas las mujeres es imposible si no hay antes algún signo que ha evidenciado que esa mujer está en peligro. En lo que va de año, 27 mujeres, ¿eh? 27, han muerto por violencia machista. Esperemos que la justicia sea implacable con estos dos individuos, porque el otro se ahorcó. Desgraciadamente no hizo las cosas al revés, ahorcarse primero y luego querer matar a la mujer. Bueno, damas y caballeros, esta semana es una semana de presupuestos. Que salga presupuestos, que es una... Por cierto, oiga, tiene su mérito que un gobierno con 137 diputados tenga presupuestos, que podrá prorrogar el año que viene, con lo cual la estabilidad la tiene Rajoy garantizada hasta el 2019. Han salido caros, muy caros. El PNV, vamos, ha hecho de sacamantecas. Y los de Nueva Canarias, pues casi, casi. Bastante menos, ¿no? Pero es que cuando tú tienes un gobierno con 137 diputados, las cosas son caras. Muy caras. Lo que pasa es que es importante que salgan estos presupuestos, que se haga... pues mire, va a subir gracias a que se aprueban los presupuestos. Y usted se preguntará, ¿y a mí en qué me afecta? Pues hombre, en que si es funcionario va a subir un 1% el salario. ¿Puede su hijo, su hija, alguien de su familia encontrar una plaza de trabajo en cualquiera de las 67.000 plazas de empleo público que van a salir? La sanidad y la educación de su comunidad va a verse mejorada con 5.300 millones de aportación del Estado a las comunidades autónomas. Cuando vaya usted a ver un espectáculo, el IVA habrá bajado del 21 al 10, eso se nota en la... Y luego habrá 100 millones de euros más para dependencia, es decir, que hay muchas cosas por las que celebrar que hay presupuestos, aunque, en fin, ahora haya enmiendas y debate y pueda mejorarse, que seguramente se puede mejorar, todo se puede mejorar. Hombre, podrían bajar los impuestos, por ejemplo, ¿eh? Sería un detalle que tendría, pero vamos, eso a Montoro le dice lo de bajar los impuestos y le da un patatús. ¿Y el cónclave secesionista de Pasión de Catalanes qué? Pues miren, lo de siempre. ¿Yo qué quieren que les diga? Si es que ya le vengo diciendo toda la mañana que esto es un aburrimiento absoluto. Pues en ese cónclave se juntarán y dirán, vamos a hacer la pregunta el 1 de octubre, y la pregunta va a ser esta. ¿Quiere usted que Cataluña sea independiente? ¿Eh? El 1 de octubre, como recuerda Pepe Oneto en república.com, hombre, él llega a nombraron a Franco caudillo, ¿se acuerda? Bueno, cuando diga que no el Tribunal Constitucional, va a ser muy difícil hacer este referéndum. Pues porque hay que buscar papeletas y urnas, etcétera, etcétera. ¿Quién va a poner, quién va a fabricar las urnas? Sabiendo que fabrica urnas para vendérselas a un gobierno en una acción que ha sido declarada ilegal por un tribunal. ¿Usted cree que alguien se va a arriesgar? Puede ser, puede ser. Pero hombre, en fin, cuando esto lo firmen en verano, que lo firmarán en verano la convocatoria, porque esto es sí o sí, aquí no hay tutía. Que se van a quedar los funcionarios sin vacaciones para... Y si no les deja el Constitucional, ¿qué harán? ¿Una declaración de independencia el 11 de septiembre? ¿Y entonces qué aplicamos? ¿El 155? ¿Mandamos los Mossos de Escuadra a retirar las cajas de cartón? Porque este referéndum no es como el del 9 de noviembre, aquella bobada que montaron las asociaciones, tal, porque el gobierno de la Generalidad se quitó de en medio. No, este lo convoca a la Generalidad y lo firma el gobierno de la Generalidad, que se expone, por cierto, a lo que se expone. Se expone a quedar inhabilitado absolutamente, si no más. En fin, miren, y estos días ustedes van a leer mucho y van a oír hablar mucho de John Fitzgerald Kennedy. ¿Por qué? Pues porque Fitzgerald Kennedy ahora hubiera cumplido 100 años. En este momento. Fíjese, será siempre en el imaginario un hombre joven, pero tendría 100 años. La figura engrandecida, indudablemente, de un político, de un presidente norteamericano que simbolizaba la ilusión de una década. La nueva frontera, los 60, hay nostalgia de Kennedy. Lo que pasa es que no nostalgia exactamente de Kennedy, lo que hay nostalgia es de los años en los que vivió Kennedy. De cómo éramos nosotros cuando discurrían los 60. Pues unos éramos, cual servidor, unos niños, y otros eran ya personas más, en fin, adultos que pueden recordar aquel tiempo. Hay nostalgia de Camelot, de Jacqueline, del magnetismo, del encanto indudable que tenía Kennedy, que era un líder manifiesto. Lo que pasa es que fue un presidente particularmente contradictorio. Muy vacilante, queridos niños. Era rompedor por cuanto era el primer presidente católico, era el más joven que había llegado a la presidencia de Estados Unidos. Tuvo que disimular durante mucho tiempo su mala salud, tenía una salud pésima. La enfermedad de Addison, fuertes dolores de espaldas, consecuencias de alguna enfermedad venérea que había tenido. Es decir, era un hombre que estaba muy sometido a los tratamientos y lo pasaba realmente mal. Fue renovador, fue liberal. Lo que pasa es que su presidencia estuvo llena de promesas, pero no demasiados hechos. Sí que dio un paso muy firme en el reconocimiento de los derechos civiles. Y sí que, por ejemplo, supo gestionar bien la crisis de los misiles con Khrushchev en la Unión Soviética. Pero metió la pata groseramente en la invasión de Bahía de Cochinos, metió a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, en aquel avispero del Vietnam. Lo que pasa es que Kennedy murió joven. ¿Y qué más se puede pedir? Pues murió joven consecuencia de un atentado, el que parece, por cierto, que le mató medio mundo, y ahora, en octubre del año 17, se van a desclasificar, o deberían desclasificarse, muchísimos miles de documentos que hay en torno al asesinato de Kennedy, que están hoy en día clasificados, son secretos, 54 años después. Eso va a significar que sepamos que a Kennedy lo mató, vaya usted a saber quién, que no fuera Lee Oswald. Pues seguramente no, porque miren, si hubiera más gente, seguramente 54 años, alguien se habría ido de la lengua. Sobre todo en una conspiración en la que parecía estar medio mundo, la CIA, no sé cuánto, el FBI, el otro, los cubanos, la mafia, el... lo cierto es que Abraham Zapruder, que fue el hombre que filmó la bajada del coche de Kennedy por la Plaza Dealey de Texas, él dice que le escuchó un disparo a su espalda y cree que hubo otro disparo. Pero gracias a esa película tenemos la secuencia, posiblemente la película casera más vista en la historia de todas las películas caseras, sobre un hombre que solo estuvo 1000 días en el poder. Estuvo 3 años, Ya saben ustedes que se dice que de los 8 años a los que aspira un presidente norteamericano, los 2 primeros son para aprender, el tercero de verdad para gobernar, el cuarto para preparar la reelección, y los 2 últimos son años con muy poco poder. Es decir, que lo que de verdad tú puedes ejercer es el tercero, el quinto y el sexto. Bueno, pues Kennedy solo tuvo el tercero. Sin embargo, vean ustedes qué aura le ha rodeado. Cuando era un hombre, fíjese, se decía siempre en Estados Unidos, de Truman, que cualquiera puede ser presidente. De Eisenhower, que nadie debería ser presidente. Y de Kennedy, que es peligroso tener presidente. Pero el tiempo todo eso lo ha ido tamizando. Curiosamente. Figura, en cualquier caso, que merece ser recordada en su centenario. Son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias. Tengo más noticias que se las cuento ahora si encuentro los papeles. Aquí está. Nueva condena.
Corea del Sur condena oficialmente el último lanzamiento de un misil por parte del régimen de Corea del Norte. Seúl exige al régimen de Pyongyang que cese de forma inmediata cualquier provocación y abandone su programa nuclear.
Tomar las riendas.
La canciller alemana Angela Merkel aconseja a los europeos que tomen las riendas de su destino. Lo hace, dice, tras comprobar en las últimas citas internacionales que ya no se puede confiar en Estados Unidos o en el Reino Unido.
En deportes, más de uno se ha animado a ver por primera vez las 500 millas de Indianápolis. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El gran mérito de Fernando Alonso es que es capaz de hacernos disfrutar con cosas que antes nunca nos habían hecho disfrutar. Ocurrió ayer por la tarde. 500 millas de Indianápolis, salvo para los muy picados con el mundo del motor, algo desconocido para el gran público aquí en España, y resulta que disfrutamos de lo lindo con la carrera que se celebró en un circuito en el que había casi 400.000 personas. Alonso rompió el motor a falta de 25 vueltas para el final, pero en algunos momentos llegó a estar incluso primero, siendo debutante. Una pasada lo que hizo Fernando Alonso. También Oriol Servià, que se vio implicado después en un accidente y tuvo también que abandonar. Sensacional. Disfrutamos con Indianápolis y Alonso promete volver. Pues nosotros también volveremos a verlo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Comienza la semana con tormentas en la mitad norte, temperaturas algo más bajas, algunas nubes en Canarias y tiempo estable en el resto.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Cari, por favor, que yo no dije que la tortilla de mi madre fuera mejor que la tuya, pero es que ella le pone cebolla y...
Pues que te la haga ella y que te repita la cebolla.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Pues yo también voy a empezar con un titular. Más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas y son aquellos que tienen Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y en Europa, porque además es la alarma más recomendada, la que más hogares y negocios protege. ¿Todavía no tienes la alarma? Pues llama a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas, sin cables, sin obras. Oye, que puedes llamar ya gratis, además, al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
Sonidos del día, abstención del PSOE, la moción de Iglesias. José Luis Ábalos en la mañana de fin de semana.
Si compartimos el aspecto censurable, la parte de censura al gobierno, pero no la alternativa, pues tendremos que buscar una posición coherente con esa posición. Yo me inclinaría básicamente por una abstención.
La patada de Rivera al procés.
Están a un escaño de perder la mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Y saben lo que eso significa? Que le podemos pegar una patada democrática al procés y decir hasta aquí hemos llegado.
El voto del diputado 176, Pedro Quevedo.
El Partido Popular ha puesto el máximo nivel posible en el otro lado de la mesa, lo cual nos ha permitido avanzar. Después, no diré que el proceso ha sido sencillo, porque no es verdad, pero avanzar de forma que hoy se pueda alcanzar un acuerdo razonablemente satisfactorio.
Los ciclistas exigen una ley más dura para evitar atropellos.
Tanto ciclistas federados, practicantes aficionados o usuarios habituales de las vías públicas, deseamos transmitir nuestra honda preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad en la que actualmente se encuentra nuestro colectivo.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
En esta sala hace un calor horrible y hay poco sitio. Mejor hacemos la reunión en mi C4 Picasso.
Ok.
Cuando eres fan de la gama C4 con Citroën Advanced Comfort, lo eres. Este mes súmate a la C4 manía y llévate el tuyo desde 12.500 euros. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Citroën. Oye, cariño, ¿qué digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de hogar en el Corte Inglés Seguros y que además no te gustan nada esas cortinas? Pero habría que quitarles ya las cerillas a los niños, que se va a acabar extendiendo el fuego por toda la casa, ¿no?
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 25% de descuento en tu seguro de hogar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
13 años después de aprobada la ley contra la violencia de género, sería hora de analizarla en función de sus resultados en la práctica. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Este fin de semana ha venido marcado por la violencia machista. 3 mujeres han sido asesinadas en Madrid y en Murcia por quienes un día se comprometieron a honrarlas y respetarlas. Con ellas sube a 27 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. En diciembre se cumplirán 13 años desde que se aprobó la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, la primera ley orgánica del zapaterismo. Sería hora de examinar desapasionadamente la relación entre los propósitos del legislador y los resultados de su aplicación. Algunos de sus aspectos penales vulneran el principio constitucional de igualdad de los españoles y las españolas ante la ley al establecer distintas penas para un mismo delito según el sexo del autor. Hizo falta el esfuerzo de Pascual Sala para que el Tribunal Constitucional aceptara el disparate como ajustado a la ley de leyes en la Nación de Naciones. Cabría preguntarse el porqué de los malos resultados, salvando, ya digo, la buena voluntad del legislador. La violencia machista tiene que ver con la educación, con la falta de igualdad de las mujeres, con el nivel de desarrollo, pero no exclusivamente. En las sociedades nórdicas más desarrolladas y donde las mujeres han alcanzado un mayor nivel de igualdad, los suecos y los noruegos pegan a las suecas y a las noruegas más que los mediterráneos a sus mujeres. En España se ha postulado como abanderado de la regeneración un tipo que confesaba a un camarada su sueño de azotar hasta que sangre a una periodista. Así está el tema.
¿Qué tal, Gloria Lomana? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Ignacio Camacho. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Inocencio Arias Ambasador. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, sí, es imposible proteger a todas las mujeres de todos los asesinos que pueda haber sueltos, porque no había nada que indicase, no había denuncia previa, ¿no? Bueno, y se han llevado la vida de 3 por delante, ¿eh? 3 tíos que se les majaretas o asesinos o yo qué sé. Pues nos queda el lamento. Ahora, la reflexión que hacíamos acerca de esta ley, ¿qué piensa Lomans?
Pues efectivamente los resultados, desde mi punto de vista, son muy pocos, pero también decía Santi que aquí y fuera de aquí. Por eso yo sí que creo que es un asunto que no hay que politizarlo ni que trazarlo en corto. Yo creo que efectivamente las mujeres tienen que denunciar, pero que el entorno social, más allá de la educación y como he dicho otras cosas, el entorno social y el familiar también tienen que contribuir, porque estamos demasiado acostumbrados a creer que estos hábitos de los hombres, que potencialmente pueden ser maltratadores, pues es que ellos son así y por lo tanto se encuentra justificación muchas veces en comportamientos psicológicos que luego llevan a desencadenantes de este tipo. Los hombres maltratadores suelen tener muy buena imagen pública, pretenden siempre imponer sus opiniones, se mueven mueven con estereotipos y tú no puedes hacer esto, yo lo puedo hacer, por lo tanto, tienen además un alto nivel de celos y eso es control. Ahí la mujer tiene que darse cuenta y tiene que saber que tiene que pedir ayuda.
Cierto, cierto.
Son relaciones tóxicas y ahí las mujeres tienen que darse cuenta que a partir de ese momento la sociedad les puede ayudar, pero muchas veces encuentran dificultades en su propio entorno familiar que justifican que tiene que seguir aguantando.
Sony 20, tu mensaje de Berti.
Sí, porque vamos a escuchar y escuchamos muchas grandes reflexiones aquí, ahora. Pero Berti también nos ofrece otra. Utiliza la cabeza, amigo, para ahorrar con la tarifa web de Berti y ahorra solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Y ahorras porque son online, porque tienen menos costes, porque te ofrecen un mejor precio a ti. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí, que me encanta estrenar, el plan Renove. Con un 30% de descuento en mis nuevas gafas.
Así es. Con el plan Renove de General Óptica tienes todas las gafas graduadas de todas las marcas con un 30% de descuento. Ven a General Óptica y dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ron, 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 la botella de...
Señor, ¿podría apartarse? Estoy haciéndome un selfie con la familia.
Por mil naufragios.
Papá, este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Familia pirata, familia feliz. Este verano pon rumbo a Senda Viva en Arguedas, Navarra, con Viajes El Corte Inglés y disfruta de la Isla del Tesoro. Con atracciones de agua, animales exóticos, vuelos de rapaces, circo. Del 1 de julio al 3 de septiembre, disfruta de Senda Viva con Viajes El Corte Inglés. Senda Viva, la naturaleza es un espectáculo.
¿Qué más cosas hay esta mañana? ¿Con qué historias amanece España, Paloma?
Pues en Soria se habla de la historia de tres hermanas, Pepa, que tiene 101 años, Encarna 83 y Julia 94. Cuando muere Pepa, de 101 años, Encarna y Julia deciden vivir juntas en una residencia. Y así están hasta que reciben una carta de la Junta de Castilla y León que les dice que si viven bajo el mismo techo, son unidad familiar. Y entonces, por ley, una pierde la pensión no contributiva de 380 euros mensuales que necesita para pagar la pensión. Así que, ante esta situación, Julia decide volver a Madrid. Se han reunido 53.000 firmas de ciudadanos particulares que piden a los políticos que cambie la ley y que excluyan como domicilio las residencias de tercera edad. Esta es una de las historias del día. Y la otra, en Córdoba, donde la Guardia Civil todavía se está preguntando e investigando cómo pudieron meterse 27 personas en una furgoneta con capacidad para 9 plazas. Ha ocurrido en la localidad de Santaella. Una furgoneta no respeta una señal de stop, los agentes le dan el alto y empiezan a salir de la furgoneta 1, 2, 3, 4, así hasta 27. ¿Qué cómo iban? 3 personas en la primera fila, que era lo que se veía. En la segunda y en la tercera iban 7 en cada una, cuando el tope son 3, y otras 10 iban atrás, unas sentadas, otras de pie, en el espacio reservado para la carga. El propietario se enfrenta a un delito contra la seguridad vial. Ojo, el dueño no conducía. El dueño iba entre los 27, pero conducía otro, ¿eh?
20, bueno, es que es de chiste, claro. 27 tíos en una furgoneta.
¿Tetris?
Sí.
Con calor, ¿eh?
Sí. Qué horror. Bueno, muy agradable todo. Vamos a ver qué son. Y 24. Yo pienso de que nuestro WhatsApp, un comentario de voz, 600-99-1314, 600-99-1314. Información local, ahora mismo.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, niños! ¡Al colegio, que aún queda curso! ¡Vamos, Alba, Raquel! ¡Vamos, Curro! ¡Eric! ¡Elena! ¡Vamos, Ignacio, Javier! Para estar a la moda, póngase de blanco. Descubra la nueva colección de blancos de Rioja. Se lleva el blanco, se lleva Rioja. Rioja desde 1925, siempre de moda. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la distinguida compañía.
El último lunes de mayo te das cuenta de que en tres semanas mal contadas nos habremos plantado en el verano.
¿Cómo no me voy a dar cuenta con estos calores? Bueno, y con estas humedades que esta noche ha caído por aquí más que en toda la primavera.
Bueno, asuntos de la actualidad del día.
Yo recomendaría al Sanedrín la moraleja de Joaquín María Bartrina: si quieres ser feliz como me dices, no analices, muchacho, no analices, porque el menú del día es siempre el mismo: de primero, pasión de socialistas; de segundo, pasión de catalanes; y ya de postre, si acaso, pasión de podemitas. Y lo demás, rutina. Pedro Sánchez, secretario general electo, negocia hoy con Javier Fernández, varón saliente, la posición de los socialistas ante la moción de censura presentada por Podemos. Todo hace pensar que se abstendrán. El no es no era para el PP. Los que podrían llegar a ser eventuales aliados en el futuro se merecen la caridad de la abstención, por disparatada que sea su propuesta. También se están negociando las listas integradoras con un resultado global muy favorable al pedrisco, salvo en Sevilla, donde de los 56 delegados al 39 Congreso, al 39º, No, te das cuenta, estaba predestinado. Solo 15 son sanchistas. Y lo de la PSOE es rutinario. Excuso decirles la pasión de catalanes. La fiebre socialista llega hasta el Congreso de junio y luego se irán de vacaciones, mientras los secesionistas nos van a estar dando la matraca desde esta tarde con la reunión convocada por Puigdemont con las fuerzas del referéndum hasta después del verano.
Sí, se van de vacaciones, porque a lo mejor no se van
y los tenemos aquí
dando la matraca. Vamos a tenerlo en la agenda durante, yo creo, todo el verano.
Todo el verano, sí. Va a ser también más variadito, porque el presidente del gobierno ha cambiado su habitual flema en este tema, que letrista de rap se ha desaprovechado conmigo, señor, por advertencias que parecen serias de hacer uso proporcionado de la fuerza para obligar a los golpistas a respetar la ley. Rajoy es también noticia por haber conseguido el voto 176, el que le faltaba para aprobar los presupuestos. Y dicho esto, me pregunto si el no de los socialistas, que es lo contrario del sí de las niñas, si no puede volvérsele en contra esa negativa que nos hace pagar tan caros los apoyos de los nacionalistas vascos y canarios. Aunque hay que hacer la salvedad de que Pedro Quevedo nos va a salir más barato de lo que temíamos: 204 millones, cuando pensábamos que iban a ser 500.
Sí, pero es que no nos acordamos de los de los otros canarios que consiguieron anteriormente 1500 antes.
Claro.
el PSOE perfectamente podría haber negociado su abstención a cambio de más gastos
sociales. Y reivindicarlo,
¿no?
Claro.
Y reivindicar el gasto social. Sí, cabe preguntarse si el votante medio puede entender eso por empecinamiento en el no. Pero bueno, vamos a la sala de espera del desfibrilador de tontos. ¿Quién hay por ahí?
Pues ya sabes que los fines de semana se nos agolpan. Vamos primero, como de costumbre, con los donantes, que también tenemos. Gorpua le dio vueltas al concepto una nación de naciones y luego apreció en mi blog: el socialismo ibérico es pura poesía. En España tenemos al PSOE y en Portugal al PSOA. Chigorín terció en el programa del sanchismo con afán de matizar: podríamos empezar por reconocer que España es un estado plurinacional.
Plurinacional.
Luego, Alberto Garzón, que es el rayo que no cesa, publicó el sábado en su cuenta de Twitter: ayer comenzó el Ramadán. Desde un espíritu laico deseo un tiempo de alegría para todas las personas musulmanas. Desde lo más alto del pedrisco, el mismo día se sumó Pedro Sánchez: un gran abrazo a toda la ciudadanía de confesión musulmana, en especial a la española, en este mes de reflexión y solidaridad. Ese mismo día, el sábado 27 de mayo, todos los periódicos daban cuenta en sus portadas del asesinato de 28 cristianos coptos en Egipto. He buscado algún tuit de esta pareja en solidaridad con los cristianos, al menos con estos 28, pero al parecer estaban otra cosa.
Bueno, antes leíamos algún tuit que acusaba a Sánchez de no haber apoyado a las Fuerzas Armadas.
Armadas en su
hay un tuit que sí, que lo, vamos, yo he visto uno buscando en el tuit de Pedro Sánchez, dice: mi apoyo y cariño a todos los componentes de las FAS españolas que dedican su vida a defender nuestra seguridad y nuestra forma de vida.
Ah, mira.
Vaya lo uno por lo otro, ¿eh?
Eso es.
Esto es. Bueno, me voy alegrando de saludar.
Hasta mañana, buenos días.
Adiós, 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 adiós.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Aquí están Gloria Lomans, Ignacio Camacho, Chencho Arias, ambasador, que yo no sé, aquí el único que podía haber conocido a Kennedy era Arias, pero no estabas tú en ese momento todavía en el trabajo de la carrera diplomática. Así
no,
que...
estaba intentando entrar, no lo conocí, conocí a mucha gente que lo conoció en Estados Unidos y fundamentalmente al hijo, pero él no lo conocí. Yo creo que fue un buen presidente, pero que está sobrevalorado. Porque fue el primer presidente que supo utilizar espectacularmente bien la televisión.
Sí, exactamente. Ahí el New York Times publica las similitudes entre Kennedy y Trump y establece algunas analogías. Es decir, lo que fue para la televisión para Kennedy ha sido el Twitter para Trump. Es decir, Kennedy dijo, la televisión me sirve muchísimo para comunicarme con mi pueblo. Hombre, gracias a utilizar la televisión barrió a Nixon. Y lo mismo dice Trump del Twitter, ¿eh? Dice, no estaría aquí si no fuera por Twitter.
Sí, eso es verdad. Él utilizó la televisión fantásticamente, pero con todo el y luego le dio el triunfo en el famoso debate, porque la gente que no vio el debate en televisión le había dado empate o quizá ganador a Nixon. Y los que han visto el debate en la televisión, con un Nixon sudoroso, con arrugas en la cara, y este guapísimo, pues le dio el triunfo. Él supo manejar la televisión. En la crisis de los misiles la manejó con una enorme habilidad. Pero creo, repito, que está sobrevalorado. Y otros, sobre todo en Europa, como Reagan, infravalorados.
Pero la comparación entre Trump y Kennedy, la herética comparación, se quedará ahí, ¿no? En el uso de los medios de...
No, en que también los dos asustaron mucho a los tradicionales, a los tradicionalistas en Estados Unidos.
Sí, pero a tradicionalistas diferentes. Pero a tradicionalistas
sí, por
diferentes.
Diferentes, ¿no?
Y a públicos diferentes. Yo creo que Kennedy es una leyenda generacional, ¿no? Para empezar, porque era guapo, es decir, era un hombre en general, era un hombre que tenía un atractivo personal grande, le gustaba a las mujeres y seducía a los hombres también, porque tenía una fuerza, un carisma. Tenía lo que se ha llamado carisma.
Magnetismo.
Magnetismo. Pero sobre su presidencia, yo quiero decir una cosa. Efectivamente, la presidencia hoy, visto desde 50 años después o 60 años después, pues se le ven mucho los defectos, el cartón, las cosas que se quedaron pendientes. Pero a mí hay una cosa que me asombra de la presidencia de Kennedy, que fueron 1000 días. Hizo tal cantidad de cosas en 1000 días, a una velocidad tan extraordinaria. La cantidad de leyes que metió en el Congreso, unas cuantas aprobó, la cantidad de iniciativas que puso en marcha, es verdad que no las terminó, entre otras cosas porque es que le pegaron 3 tiros, de los cuales parece que solo le dio uno, pero uno y medio, pero bueno. Luego las circunstancias del asesinato, que forman parte de otra de las grandes leyendas contemporáneas. En fin, lo tiene todo para ser una de los grandes mitos del siglo XX. Ben Bradley, que fue su amigo, el director del Washington Post, cuando el Watergate, que era su amigo y su vecino, dice en las memorias, donde cuenta algunas cosas bastante escalofriantes de la trastienda de Jack Kennedy, dice que en la época contemporánea no habría podido ser presidente, no, porque no habría aguantado, no habría soportado dos paradigmas que hoy invalidan a cualquier candidato. Por un lado, la ocultación de la enfermedad, a la que tú has, de sus achaques, a la que tú has mencionado antes, y por otro lado, su vida sexual.
Pero no solo eso.
Hoy lo descarrilaría, descarrilaría por completo. Claro, es decir, fue amante, compartía amante con la mafia, con un resto de la mafia. Fue amante de Kennedy, Marilyn, de Angie Dickinson, otra cosa.
Por esa regla de tres, demencial. Tampoco tendríamos a Trump como lo tenemos. Yo creo que eso, ya veremos.
Pero él tuvo una complicidad de la prensa brutal y de los medios de información para no revelar, no ya las cosas de su vida sexual, sino incluso las pifias políticas. cuando la crisis de los misiles, él tuvo la prensa totalmente de su lado y él intentó matar a Fidel Castro en varias ocasiones. La prensa lo silenció. Él tuvo, encandiló a la prensa porque tenía ese carisma que decimos. Si hay una frase del que luego sea su cuñado y que la pronunció cuando no era presidente, sino cuando era, cuando aspiraba a ser senador, que decía, cuando entraba en una habitación, todas las mujeres de la habitación empezaban a mirarlo. Sin saber a veces quién era.
Bueno, que me decís de su hermano Bob.
No, pero era lo que estabais diciendo antes, que seducía también, también a los hombres.
Sí, sí,
incluso la figura de la primera dama es por primera vez cuando, él la utiliza y efectivamente...
Pero ¿y qué bueno, primera dama? Pues claro, sí, esa es otra leyenda,
también,
ya aquí es otra,
pero
otro
también
mito.
Pero yo, creo que no tendríamos la imagen que tenemos de él si no hubiera tenido una muerte prematura y de la manera que la tuvo.
Correcto, es Manolete, es Manolete.
Claro,
es que a lo mejor podría,
podría no
haber sido reelegido.
Y luego, oye, Herrera, asesinado ante las cámaras de la televisión. Estamos diciendo el debate cómo fue, la imagen que él tenía, cómo utilizó efectivamente la televisión y bueno, la televisión que hacía 10 años que había salido y por lo tanto no la pudieron utilizar otros antes y sí lo han hecho otros después. Pero es que, bueno, las imágenes del asesinato también...
Y en circunstancias inaclaradas, 60 años después.
Efectivamente, bueno, todavía circulan teorías ahora, bueno, llaman muchísimo la atención y me gustaría destacarla. Esta última que a mí me ha interesado porque la podemos también relacionar con los tiempos de ahora, un periodista americano que dice que habría sido... la última teoría, el autor intelectual de su asesinato, el que era, claro, Alan Dulles, el que fue director de la CIA, sí, por el fracaso precisamente que comentaba, no están basados de el derrocamiento en el 61 a Fidel Castro de la operación de Bahía de Cochinos. Bueno, pues es que los servicios secretos en Estados Unidos, el FBI, enfrentarte un presidente...
Pero es tanta gente que le quería matar.
Y estamos, claro, sí, pero ahora estamos viendo...
El famoso complejo
Trump
militar que
ahora
decía Eisenhower.
El presidente Trump enfrentado también con sus servicios secretos, con el FBI, y estas cosas suelen ser muy complicadas.
Se cansan no des ideas. A mí, de todas maneras, lo reconozco que la familia me fascina. Es decir, la familia educada por un padre que era un personaje peligrosísimo.
Fascistoide.
Fascistoide, que tuvo un papel muy dudoso durante la Guerra Mundial, pero que había educado a los hijos, para, sobre todo al mayor, para que fuera presidente. El mayor muere, luego está Jack.
Aparte que el mayor era el gran líder, ¿eh?
Claro, pero muere prematuramente, entonces todo recae sobre Jack. Jack llega a la presidencia, lo matan, lanzan a Bob, que era otro tipo absolutamente magnético, lo matan también, luego lo intenta Ted, y le pasa aquello terrible del accidente de Chappaquiddick con la secretaria, y aún así no descarrila su carrera política, lo intenta otra vez.
Pero
son tipos realmente extraordinarios.
A este las faldas le cortaron la posibilidad de... Así como el hermano no, a Ted en la falda le cortaron la posibilidad.
Bob iba lanzado a la
presidencia. Sí, Bob iba lanzado, pero sí, incluso por lo que decías de la familia, no solo el padre, era la madre. Cuando mataron a Jack, al presidente, claro, fue un golpe brutal. Pero luego cuando mataron a Bob, la madre, conteniendo las lágrimas, dijo, ahora tiene que presentarse a la presidente Ted.
Sí, sí, sí.
Era una cosa que lo tenían.
¿Y qué voces tenía? Porque hasta Obama no hemos visto unos oradores políticos con esa voz, con esa capacidad de seducción, de persuasión oral y discursiva
buenos,
que tenían los Kennedy.
Buenos redactores de discursos. Tenía redactores de discursos fantásticos.
Se instaura las sagas que luego las hemos visto en otras familias.
De Boston.
Con Bush y con los Clinton y con Obama, con toda naturalidad, en los Estados Unidos, sí, que sería imposible pensar.
La aristocracia, republicana, efectivamente.
Eso es lo que ha hecho. Eso es una de las razones por las que Trump es presidente.
Sí, sí,
precisamente es eso. Bueno. Ese hartazgo de los círculos cerrados de Washington.
Sí.
Llega un individuo como Trump, dice las cosas, plantea las soluciones fáciles que plantea el populismo, es así, y sobre todo entiende claramente que la América profunda está
harta, ha vivido. Y pone al yerno a los mandos del gabinete, prácticamente, bueno, claro, porque... Bueno.
Y sale elegido. Bueno, a lo que íbamos, a otra cosa, mariposa. Queridos niños, ha sido una lección de historia breve que os hemos dado. Ahora que vais al colegio, para que sepáis cómo eran aquellos años 60, de los que hay nostalgia, yo creo que no de Kennedy, como os decía antes, sino de...
Por cierto, déjame decir una cosa muy, muy, muy bonita y muy interesante, el artículo, la tercera de Antonio Garrigues Walker en... Uh-huh. En ABC. Los Garrigues Walker siempre se consideró un poco los Kennedy españoles, aunque sus carreras políticas efectivamente
declararon
prematuramente. Pero sí, porque tenían ellos esa formación americana.
Don Antonio era amigo de los Kennedy.
Efectivamente,
era amigo de Kennedy y muy amigo de Jacqueline.
Intentó crear con sus hijos también una especie de saga. Luego Joaquín se malogró muy pronto y bueno. Pero sí, son gente que ha estado siempre muy cerca de esta familia patricia.
Y de Estados Unidos, gran conocedor.
Pero para tercera de ABC, la de ayer. Muy buena tercera de ABC.
¿La tercera de ABC de ayer cuál fue?
Que no la de Venezuela.
Ayer. Ah, la de Venezuela. Sí.
La tercera de dos expresidentes iberoamericanos, el de Colombia y el de Bolivia.
Bueno, pues yo quiero preguntaros, aquí hay dos pasiones. Pasión de socialistas, entraremos ahora porque... Hablaremos con Ábalos. Pasión de catalanes, que es el... a ver, esto empieza a tomar forma. Quiero decir, el vapor que hasta ahora flotaba en la habitación empieza a juntarse las moléculas y el muñeco maligno empieza a tomar forma. Porque hoy, teóricamente... decide el gobierno catalán si hace el referéndum, si intenta hacer el referéndum el 1 de octubre o no, o el 3 de diciembre. ¿Y qué pregunta va en ella? Pero como es referéndum sí o sí, y hay que entender que ese referéndum será revocado por el Tribunal Constitucional, el choque, cada día estamos más cerca del choque de trenes. El gobierno tiene medidas, tiene para evitar el referéndum, se puede hacerlo. No necesariamente enviando guardias, seguramente haciéndolo muy difícil. Y ellos saben que va a ser imposible. Así que, por lo tanto, ¿qué harán? Me pregunto yo. Es decir, cuando vean que no pueden hacer el referéndum. ¿Declarar la independencia? ¿Eso será la aplicación después del 155? ¿Quién se atreve a aventurar?
Pues mira, yo estuve escuchando a Rajoy Herrera el otro día en Sitges y le vi efectivamente más claro y más firme, que era lo que todos estábamos pidiéndole, que nunca. Yo creo que él no puede evidentemente desvelar los planes que va a hacer el gobierno, pero sí que tiene ese plan. Pidió a los empresarios que se movilicen. Hizo además un buen repaso de los datos económicos y de cómo todo esto se iría al traste y habló con mucha claridad de que no admitía la equidistancia. A partir de ahí, la reacción de Puigdemont ha sido de este enfado. Hoy varias asociaciones constitucionalistas van a pedirle a Puigdemont que vaya al Parlamento, que es donde tiene que ir y es lo que todos le tenemos que pedir. Estas asociaciones de juristas, ya, claro, pero empresarios de Cataluña, abogados, sociedad civil catalana, le están diciendo que no se puede saltar la ley, que es lo que le dice el presidente del gobierno y lo que le dicen más de la mitad de los catalanes, porque el hartazgo está siendo ya muy importante. Le van a pedir que si quiere diálogo, donde tiene que dialogar, es en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Y él no irá y a partir de ahí se va a evidenciar cuál es el plan. ¿Cuál es el plan? Que es la ruptura total y el saltarse las leyes. Pero aquí, entre el hartazgo que yo también noto en la ciudadanía y cómo está el bloque independentista que se está desgastando, yo creo que lo tienen complicado. A la reunión de hoy es muy importante que no acuda Ada Colau, porque era donde este bloque pro-referéndum podía tener respaldo. Y a partir de ahí no lo tiene, no tiene mayoría y se está evidenciando la soledad que podrían tener y el desgaste en unas elecciones. Con lo cual, bueno, yo creo que aquí el partido también se está jugando ya pensando en elecciones autonómicas. Si Colau o Junqueras son los futuros presidentes de la Generalitat y este es el pulso que están echando. O sea, aquí están yendo incluso a su tacticismo y a ver si finalmente, en vez de referéndum, tienen que ser elecciones y quién es el que gana esta partida.
Sí, pero las elecciones quieren camuflarlas de elecciones constituyentes. Para que de esa manera parezca que es que efectivamente han declarado la independencia previamente y eso sirve para algo y tal y cual. Aunque luego sepamos que son elecciones autonómicas, nada más que elecciones autonómicas. Pero van a querer disfrazarlas como eso.
Pero solo un momento, una cosita. Pero para que esto le resultara con mayoría, tendrían que ir precisamente juntos Colau y Junqueras. Si no, ese bloque no suma, no resulta. Podem, sin nada Colau, no van a ninguna parte, no suman esa mayoría.
A ver, Ignacio.
Entonces, la gestión de la crisis que se está haciendo ahora es lo que va a determinar quién va a ganar.
Pues claro, yo creo que las elecciones que desde Madrid casi todo el mundo da por hechas tienen un inconveniente y es que el PDeCAT, la antigua Convergencia, no está dispuesto a celebrarlas porque se va a desmoronar en ellas y va a intentar aguantar todo lo que pueda, incluso si fuera menester pactando con Junqueras cederle la presidencia de la Generalitat durante los últimos 2 años o año y medio de mandato y amortizando a Puigdemont, cuyo, por cierto, que las relaciones entre los dos son verdaderamente cainitas. Pero a mí me parece que por primera vez en todo este largo proceso, el gobierno ha encontrado lo que ahora se llama un relato, que es muy fácil de explicar. Esto es un golpe de Estado o un golpe contra el Estado. Eso no tiene todo el mundo dentro y fuera. Porque el gobierno tenía un problema de imagen fuera, sobre todo, donde es fácil vender pues la aspiración de emancipación de los pueblos libres, etcétera, siempre eso tiene un público. Y esto del golpe contra el Estado, el golpe de Estado, de la maniobra antidemocrática contra la Constitución, lo entiende todo el mundo. Y en España se entiende con mucha claridad. De modo que ahí por primera vez hay un empate, digamos, entre la batalla de la narrativa de las dos partes. El referéndum se va a impedir con toda claridad y hay muchas maneras de impedirlo y yo creo que probablemente se va a impedir sin necesidad de recurrir al 155 porque entre otras cosas los Mossos son policía judicial de tal manera que tendrían que ejecutar órdenes de los jueces de los tribunales si hubiera que impedir recoger las urnas,
bueno, etcétera, considerarían, ¿no?, una traición tan grande que ya pueden ponerse pasamontañas y todo tipo de cosas, ¿eh?
Sí, pero es que lo que no se puede hacer es mandar a la Guardia Civil. Es decir, esa foto es la que hay que impedir, claro. Teniendo un cuerpo de policía autonómica. Vamos a ver, en el extranjero nos va a dar igual, porque no saben qué es la policía autonómica y van a haber unos policías recogiendo unas urnas. Por eso tampoco es mala idea la que propone que las urnas lo que hay que hacer es impedir su distribución desde los almacenes. O sea, fijaros además una cosa, porque esto de la compra de urnas es que es claramente indicativo de la intención torticera del golpe. Porque es que el Estado tiene un servicio de urnas que se pone a disposición de las comunidades autónomas cuando hay elecciones. El hecho de comprarlas desde la propia Generalitat indica la voluntad de hacerlo ilegal y subrepticiamente. Ahora bien, el problema para mí no es el referéndum, que no se va a celebrar de ninguna de las maneras, y además ellos lo saben, lo convocan de una manera testimonial para victimarse un poco más cuando el Estado se lo impida. El problema es si se atreven a hacer la declaración de secesión unilateral.
Eso sirve todavía menos. Eso sí que no sirve de nada.
Bueno, eso sirve de nada, pero eso es un escándalo internacional monumental, ¿eh?
Sí, pero no sirve absolutamente de nada.
No,
porque al día siguiente
no, claro,
siguen siendo las cosas igual.
Sí.
Al día siguiente sigue llegando el AVE igual, al día siguiente siguen las obras del corredor mediterráneo igual, al día siguiente se siguen pagando las pensiones igual.
Y los impuestos, los pagos.
Y sigue llegando Montoro por detrás con el dinero para comprar la deuda que nadie quiere comprar de esta panda.
Sí, pero es que la última declaración de secesión unilateral que hubo fue Kosovo, ¿eh?
Sí. Ya, bueno, pero también en la Constitución de Yugoslavia se recogía este derecho.
Sí,
en la española ni en ninguna otra. El otro día, precisamente, Rajoy hacía este recordatorio. Dice, solamente las constituciones de la Unión Soviética, de la antigua Yugoslavia, sí, y ahora en Etiopía.
Y anda que la Unión Soviética permitió que lo aplicaran por narices.
Claro. La Yugoslava lo reconocía de forma clara y taxativa. Sí. Que las seis naciones que la componían podían separarse si lo deseaban así.
Claro, pero ninguna otra constitución del mundo lo
impedía por la
Chencho,
vía
militar. En 10 segundos lo que vayas a decir.
Bueno, yo primero quería decir que lo del choque de trenes no me parece bien. Eso es colocar la responsabilidad igual en unas personas que quieren rebelarse con el gobierno que actúa legítimamente. Aquí no hay choque de trenes. Aquí hay un tren que chocaría contra la Constitución. Choque de trenes no hay. La responsabilidad no es la misma. Rajoy está haciendo lo que tiene que hacer y los catalanes están prácticamente rebeldes.
Luego está el tema.
Y luego, por terminar, yo no sería muy optimista sobre las consecuencias de todo
esto. Pues mira, de la postura del PSOE se la preguntamos al señor Ábalos. Entramos en tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz furgonetas.
Temperaturas muy...